ahora entramos en el tiempo a fondo de Revista de Economía y de Turismo. Esta noche nos centramos de nuevo en el concepto de responsabilidad social corporativa, que conjuga las prácticas empresariales con el interés y la preocupación por la sociedad en su conjunto. Existen varias iniciativas para fomentar su práctica. La Unión Europea, entre otras actuaciones, ha publicado en el año 2001 el libro verde Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. La importancia del impacto de la actividad empresarial en el ámbito de los derechos humanos se ha reconocido también en el marco de las Naciones Unidas. En agosto de 2003 se aprobaron las normas sobre derechos humanos de la ONU para las empresas. En España también se ha recogido este interés en varias iniciativas parlamentarias. En mayo de 2002 se presentó una proposición de ley sobre la responsabilidad social de la empresa y en enero de 2003 se aprobó una proposición no de ley para crear una comisión técnica de expertos en esta materia. Varias ONGs, un sindicato y otras asociaciones españolas se han unido para crear el Observatorio de la Responsabilidad Social, una plataforma de pensamiento e investigación que tiene como objetivo principal la generación de opinión de la sociedad civil sobre esta cuestión. Este observatorio es todavía muy joven, se ha constituido el pasado mes de marzo y la dirección en esta primera etapa la ha asumido Economistas Sin Fronteras. Vamos a hablar de estas cuestiones con Marta de la Cuesta, coordinadora del Área de Responsabilidad Social Corporativa de Economistas Sin Fronteras. Es profesora titular del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad. Es codirectora del curso de verano de la UNED que se va a celebrar en Ávila, titulado Ética y Responsabilidad Social Empresarial, Negocios y Derechos Humanos. También nos va a acompañar Carlos Cordero, que es experto en responsabilidad social corporativa, colaborador de Amnistía Internacional en el grupo Empresas y Derechos Humanos de esta asociación. Muy buenas noches a los dos, gracias por vuestro tiempo.
Gracias a ti.
Gracias.
Bien, pues vamos a hablar, como decíamos, del Observatorio de Responsabilidad Social. Marta de la Cuesta, ¿qué es el observatorio y quiénes van a formar parte de él? ¿Cuáles son los proyectos que tenéis más inmediatos?
Bueno, el observatorio se ha constituido hace un par de meses escaso, aunque llevamos ya madurando la idea prácticamente 2 años, entre un grupo de organizaciones no gubernamentales especializadas en el ámbito de los derechos humanos, la cooperación internacional o otras organizaciones de carácter civil, pero que están más centradas en lo que son los aspectos laborales, como son los sindicatos, o el ámbito del consumidor, la defensa del consumidor, que es la organización, por ejemplo, de consumidores y usuarios, CECU. Estas organizaciones veníamos colaborando de alguna manera en, bueno, pues un poco el devenir y el cómo se está desarrollando el concepto de responsabilidad social en España, y decidimos crear esta plataforma para generar una opinión desde la sociedad civil acerca de qué entendemos por responsabilidad social empresarial, cómo debe gestionarse esa responsabilidad social, cuáles son las buenas prácticas, qué herramientas y qué objetivos debe plantearse la empresa para cumplir pues, los compromisos a los que se adhiere, o bien a través del Pacto Global de las Naciones Unidas, o pues, la declaración de la OIT y otras normas, como luego comentaremos, que están un poco definiendo el nuevo panorama de la empresa en la sociedad. Creíamos que la sociedad precisamente tiene algo que decir al respecto. Veníamos ya participando de otros foros y, bueno, pues el objetivo es estas organizaciones que representamos a los diferentes grupos de interés que se relacionan con la empresa, los trabajadores, los consumidores y la sociedad en general, pues dar nuestra opinión al respecto. Tenemos en este momento 4 proyectos a desarrollar. Uno es, primero, conocer qué opina la sociedad en general sobre la responsabilidad social. Si entiende el término, si lo identifica exclusivamente con solidaridad o acción social, si sabe o no qué hay detrás de eso, qué valores son los que se incorporan dentro del concepto de una empresa socialmente responsable. Y dentro de esos criterios o valores, ¿cuáles son los que ponderan más? Si pondera más el aspecto medioambiental, el aspecto solidario, el buen gobierno o lo que es la transparencia o lo que son más pues la gestión del impacto que puede tener la empresa en países en desarrollo y en en la posible mitigación de esos impactos que afectan a comunidades pues quizá donde los derechos humanos están menos protegidos. Entonces, ese sondeo o encuesta permitirá conocer si la sociedad española es consciente de este nuevo concepto y de esta nueva forma de gestión empresarial, porque en definitiva la empresa lo que hace es responder a una demanda social y primero hay que saber qué demanda social existe en España. Segundo, queremos que no solo la empresa española, que es quien está liderando todo esto, la gran empresa española multinacional, incorpore este nuevo concepto, sino que también las pymes participen de él, y queremos dar nuestra opinión sobre cómo creemos que debe ser esa incorporación de las pymes a la RSC. Y haremos pues un manual con unas guías un poco explicando lo que creemos que la pyme debe hacer al respecto. Ese sería el segundo proyecto. Hay otro sobre evaluación de la información que está llegando a la sociedad, como representantes un poco de las distintas organizaciones sociales, la información que está llegando precisamente a aquellas empresas que ya han asumido esta estrategia y que están reportando a la sociedad a través de sus memorias de responsabilidad social o sus informes, pues qué están haciendo, qué compromisos han asumido, y analizar esa información para saber si es coherente con lo que la sociedad demanda, si esa información es suficiente o no, si es excesivamente sesgada hacia un lado o hacia otro, cómo se está gestionando, conocer cómo se está gestionando a través de esas memorias la RSC y dar nuestra opinión al respecto. Si creemos que esa información debe cuantificarse más o bueno, deben incorporarse otros indicadores que a lo mejor no se incorporan, etcétera. Y por último, es necesario crear una red social en España entre las organizaciones sociales. La plataforma es un embrión de ello, pero queremos sumar, vamos, la plataforma o el observatorio, como quieras llamarlo, a más organizaciones de la sociedad civil, no solo españolas, sino de otros países, sobre todo de aquellos donde la empresa española tiene mayor implantación, como es América Latina. Queremos hacer, pues, crear esa red social para captar precisamente las demandas de esa sociedad civil española y la demanda de la sociedad civil latinoamericana, para trasladar precisamente a la empresa pues esas demandas en un diálogo, que es la base de la responsabilidad social, con la empresa sobre bueno, qué impacto se está teniendo cada empresa en concreto en estos países y en estos colectivos, cómo gestionar ese impacto y trasladar de alguna manera nuestra percepción de la empresa española en la sociedad española y latinoamericana. Pocos son los objetivos.
Bueno, Marta de la Cuesta, cuando empezamos, bueno, en este programa de radio hemos hablado ya desde hace bastante tiempo de este tema, quizás cuando era muy nuevo incluso. ¿Qué percepción hay del desarrollo de la responsabilidad social corporativa en España?
Pues, en principio, hay que estar contentos porque es un tema que en muy poco tiempo pues ha arraigado bastante en nuestro país. Si lo comparamos con otros países, bueno, pues en muy poco tiempo, ya digo, muchas empresas se han sumado a compromisos internacionales que tienen que ver con los derechos laborales, medioambientales y humanos. Han asumido estrategias de responsabilidad social, están elaborando esas memorias, pero como todo, la rapidez en el llegar a este concepto impide a veces el que en algunos casos no se planteen estrategias acordes con, pues, precisamente los grupos que se relacionan con la empresa. O sea, si una empresa quiere estar presente en la sociedad y responder a las demandas de la sociedad, primero tiene que captar cuáles son esas demandas, ¿no? Entonces, hay algunos vacíos o huecos que intentamos, pues, a través del observatorio llenar, en el ánimo de que al final pues esto responda a una realidad de cambio, de transformación social, en este caso del papel de la empresa en la sociedad, y que no sea simplemente una moda que, bueno, pues que pueda terminar en poco tiempo.
¿Cuál es el papel de los miembros, de las personas, las organizaciones que forman parte del observatorio?
Hay, en principio, unos socios que hemos constituido este observatorio inicialmente, al que luego se irán sumando otras organizaciones, que ya digo, son ONGs, entre las que están pues Economistas Sin Fronteras, que asume ahora la Secretaría, está Intermon Oxfam, Cáritas, IPADE, Ingeniería Sin Fronteras, y seguramente que se me olvide alguna
Cruz Roja
como colaborador. Hay un grupo de entidades sociales, hay un grupo de sindicatos, son Comisiones Obreras y UGT, y CECU, que es la Organización de Consumidores. Luego hay entidades colaboradoras para proyectos concretos, y precisamente Amnistía Internacional, que ahora tenemos a Carlos Cordero que nos comentará, pues tiene en estos momentos un proyecto que interesa al observatorio y que es dar a conocer las normas de Naciones Unidas sobre empresas, y que creemos que es una herramienta importante para pues un poco pedir a la empresa, que sobre todo a la que tiene mayor impacto, las multinacionales, que tenga en cuenta precisamente esas normas a la hora de definir su estrategia y su procedimiento y práctica de RSC. Como el caso de Amnistía Internacional, que ahora comentaremos, pues hay otras instituciones del ámbito académico, como pueden ser las universidades, en el caso de la UNED, o la Universidad Complutense y posiblemente la Universidad Autónoma de Madrid, que se han sumado al proyecto del observatorio para colaborar en algunos de los proyectos que tenemos presentes u otros que queremos desarrollar.
Bien, bueno, pues ya le vamos a dar la palabra a Carlos Cordero para que nos hable un poco dentro de Amnistía Internacional ese proyecto que comenta y el impacto de la actividad empresarial en el ámbito de los derechos humanos.
Bueno, hay una condición intrínseca a la propia globalización que vamos viendo que se ha desarrollado a nivel económico, a nivel social, incluso a nivel político durante los últimos años, que es la diferencia de equilibrio de pesos de los diferentes agentes sociales. Una de las cosas que hemos ido observando desde los diferentes grupos, en nuestro caso de que vigilamos e intentamos proteger y promover los derechos humanos en todas partes del mundo, es el gran peso e influencia que tienen las grandes corporaciones y empresas privadas en los condicionantes, tanto políticos y como de derechos humanos. En algunos casos muy positivamente y en otros casos pues no tan positivamente o negativamente, ¿no? La influencia. Desde entonces, y mucho antes también, pues las diferentes instituciones multilaterales, entre ellas la ONU, pero no solo la ONU, sino la OCDE, la OIT y otras organizaciones multilaterales, han ido desarrollando diferentes herramientas o guías para sugerir o para condicionar ciertos aspectos sobre el comportamiento de los diferentes agentes, en este caso privados, y también condicionando a los estados firmantes, ¿no? En el caso de la OIT y de la OCDE. En el caso de la ONU, desde hace unos años se creó una subcomisión dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que es la subcomisión para la promoción de los derechos humanos. Se convocó un grupo de expertos en todo el mundo, que fue elegido por esta Comisión de Derechos Humanos, para que estudiaran la creación de una herramienta o unas normas, en este caso son normas, que definieran o que agruparan pues los diferentes requisitos mínimos que cualquier empresa a lo largo del planeta, en cualquier condición social, cultural o política, debería respetar. En el proceso ha sido un proceso largo, ha sido muy interesante porque han ido aportando diferentes, tanto personas expertas como organizaciones, en el caso de Amnistía Internacional también, pero muchas otras, y empresas también aportando sus experiencias. La norma ha sido, o este documento que se llama Norma de Derechos Humanos para Empresas, pues ha sido enriquecida pues por aportaciones de diferentes agentes, como decimos, pero también contemplando pues tanto otras herramientas que estaban desarrolladas como eran las Declaración Tripartita de Principios de Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT o la de Líneas Directrices de Empresas Multinacionales de la OCDE. Diferentes esquemas normativos o guías de trabajo en el cual pues han sido influidas. Un poco el objetivo de este documento es poner en nombre de, digamos, en un documento todos los conceptos que cualquier empresa debería respetar. Hay una serie de apartados sustantivos, como el de la no discriminación, el trabajo infantil, el respeto al medio ambiente, etcétera, que ahora quizás un poco más tarde pues los enunciaré simplemente, que dan valor por sí a la norma. Otra de las características fundamentales es la fuente donde surge esta norma. La legitimidad, tanto en el proceso como en la institución de la que sale. Es una norma que sale de la propia Comisión de Derechos Humanos y encima de un organismo como es la ONU.
Sí, yo creo que podríamos insistir también un poco en esas líneas prioritarias que se van a trabajar dentro de esta norma de derechos humanos de la ONU para las empresas.
Sí, fundamentalmente la norma está establecida como un documento no planteado como una guía ni como una norma voluntaria, sino no se dice, al igual que en otras, si se dice el grado de voluntariedad en el caso de la norma de Naciones Unidas, y es una gran diferencia frente a otras. Con lo cual da pie a, por ejemplo, a nivel de derecho internacional, a que sea contemplado como un documento a utilizar y evolutivo en, dentro del derecho. Eso es una de las naturalezas más importantes, de las características de su naturaleza más importante. Otra de las cuestiones, pues a nivel sustantivo, por ejemplo, hace hincapié en la no discriminación, en la protección de civiles en tiempos de guerra y en las leyes de la guerra, en la utilización de fuerzas de seguridad por parte de las empresas privadas en zonas de conflicto o no, en los derechos de los trabajadores, que muchos de ellos están recogidos o extraídos de aquellas convenciones de la OIT que ya lo recogen, o otras fuentes normativas, en conceptos como el de corrupción o lucha contra la corrupción y protección del consumidor ante diferentes aspectos y ante los derechos humanos también, o sea, temas de la seguridad, de la calidad de vida, etcétera. Después otros derechos económicos, sociales y culturales, que se incluirían incluso pues el de los pueblos indígenas, todo el tema de la cultura nativa y derechos del medio ambiente. Por último, las propias normas también definen que deben establecerse unos esquemas para incorporar, que se incorporen estas normas o bien a contratos entre empresas, acuerdos con terceros, se establezcan sistemas de vigilancia a través de las relaciones comerciales. Incluso se establece que los propios órganos de la ONU o programas de la ONU deberían establecer una metodología de verificación del grado de cumplimiento. Digamos, es importante quizás también en la agenda, porque intenta resumir qué conceptos consideramos o se considera a nivel internacional o mundial como el suelo de las prácticas comerciales o prácticas empresariales, pero no solo por eso, sino por su característica normalizadora y posibilidad de verificación por los organismos, ya sean estatales o multilaterales. Hay otra cuestión que también es muy interesante desde el punto de vista legal y sobre todo de derecho internacional, es la eterna discusión sobre hasta qué punto los sujetos individuales están sujetos precisamente a las normas internacionales o normas nacionales, pero en el caso de estas normas al derecho internacional. La ONU establece que no son solo los estados los que deben respetar, promover y proteger los derechos de los diferentes individuos o los derechos humanos en este caso, sino también los miembros individuales, ya sean personas, organizaciones empresariales o asociaciones o lo que fuera. Con lo cual da un carácter, da un mensaje también muy interesante pues para el desarrollo de todo el entramado legal, jurídico legal, en el futuro sobre el comportamiento de las personas y de las organizaciones jurídicas.
Son pasos muy importantes. No tenemos tiempo para seguir hablando de ellos, pero vamos a invitar, Marta de la Cuesta, a nuestros oyentes a que se apunten a un curso de verano de la UNED que se va a celebrar en Ávila, en el que van a participar tanto Carlos Cordero como Marta de la Cuesta y otras personas muy, muy especializadas en esta materia. Ética y responsabilidad social empresarial, negocios y derechos humanos se titula y será entre los días 5 y 9 de julio. Fundamentalmente y de forma muy resumida, ¿cuáles son los objetivos de este curso, Marta de la Cuesta?
Pues bueno, es la semana del 5, pero concretamente son 7, 8 y 9 de julio.
Es un encuentro, por tanto.
Eso es, son 3 días en Ávila y precisamente quiere profundizar en una de las dimensiones de las responsabilidades de la empresa, que es esta que estamos hablando, que es el tema de los derechos humanos, y parte de una visión, primero una discusión un poco más teórica sobre, bueno, la ética y la economía y la responsabilidad social de la empresa, a cargo de un profesor y catedrático de esta universidad, que es Juan Gimeno y Josep María Lozano, de SADE, experto en la materia de ética empresarial. También queremos aportar la visión del nuevo gobierno sobre cuál puede ser el papel del Estado y de las administraciones en la promoción pública de la responsabilidad social, un debate que hasta ahora ha sido un poco escaso en nuestro país, que está a nivel internacional y que en todo caso, en todo lo que afecta a derechos humanos, el Estado tiene un papel importante que jugar, y en esta materia hay algunas propuestas por parte del Partido Socialista, y Ramón Jáuregui pues nos expondrá en esas fechas pues qué se está haciendo o qué se pretende hacer al respecto. También queremos, una vez que entramos ya en lo que es derechos humanos y negocios, pues profundizar en lo que ahora comentaba Carlos de las normas y acuerdos internacionales sobre derechos humanos y negocios, cómo pueden las empresas gestionar los riesgos derivados de ese posible impacto negativo sobre pues comunidades locales, indígenas, aspectos medioambientales, sobre todo en países donde la protección de los derechos humanos, como decía al principio, son es menor que la que tenemos aquí, aunque no estamos exentos de violaciones de derechos humanos también aquí, en países como el nuestro. Y también queremos, una vez que vemos cómo gestionar esos riesgos y qué herramientas existen, profundizar también dentro del caso del sector financiero, que precisamente el curso cuenta con la colaboración no solo de la UNED, sino también de Economistas sin Fronteras y de el BBVA, es el segundo año que colabora con nosotros en este tipo de cursos, y como banco, ¿qué puede una entidad financiera hacer en el ámbito de los derechos humanos? Precisamente esta semana se ha hecho público la firma del BBVA de los principios de Ecuador, es el primer banco español que lo hace, hay 23 en la actualidad, es una propuesta del Banco Mundial en la que se comprometen las grandes instituciones bancarias y alguna agencia de seguro al crédito a la exportación y otras instituciones del ámbito internacional a aplicar una serie de controles sociales y medioambientales de todo esto que hemos venido hablando en la financiación de grandes proyectos empresariales, sobre todo en países, como decía antes, más en países en desarrollo, ¿no? Donde estas cuestiones de corrupción, de impacto medioambiental, de impacto en las comunidades indígenas, locales, etcétera, pueden ser mayores. Y es, ya digo, es un compromiso público que luego exigirá al banco pues gestionar esos riesgos. Precisamente se comentará el último día en qué consisten esos principios y cómo pues una entidad financiera o la inversión en general puede aplicar criterios de responsabilidad social para precisamente promover una transformación social en la actividad económica. Contaremos para finalizar con la intervención de Adela Cortina, también una personalidad en el mundo de la ética y la economía, que su charla versará sobre cómo proteger los derechos, construir confianza y la empresa del siglo XXI. O sea que os invito a todos aquí a Ávila en estas fechas del 7 al 9 de julio, del 2004.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias a Marta de la Cuesta, que es profesora titular del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, y a Carlos Cordero, que es colaborador de Amnistía Internacional dentro del grupo Empresas y Derechos Humanos de esta organización. Gracias, hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Si están interesados en estos temas que estamos apuntando hace un momento con nuestros invitados, les facilito algunas direcciones en Internet. La del observatorio, que es obrsc.org, obrsc.org. Economistas sin Fronteras tiene la dirección en Internet, ecosfront.org. Y Amnistía Internacional en España, amnisty.org. Repito, amnisty.org. También pueden consultar el libro titulado Responsabilidad Social Corporativa, coordinado por Marta de la Cuesta y Leonardo Rodríguez Dupla, que ha publicado la Universidad Pontificia de Comillas, Salamanca, 2004. El curso de verano que dirigen Marta de la Cuesta y Juan Gimeno tendrá lugar en la sede de la UNED de Ávila entre los días 7 al 9 de julio. Su título, Ética y Responsabilidad Social Empresarial, Negocios y Derechos Humanos. Pero hay otras propuestas que son igualmente interesantes de cursos que dirigen profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED que les voy a comentar rápidamente ahora en nuestra sección de noticias.